La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1, vamos a leer todos juntos. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. En esta hora oremos todos juntos, antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda, Señor, a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu poder. Y ayuda, Señor, que tú puedas obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios es aquel que nos llama a la salvación. En otras palabras, Él es aquel quien nos llama a la salvación y a una nueva vida. Y esto es la bendición más grande, en que es una bendición en el cual nos hace feliz y lo más grande, o sea, lo más alto que podemos recibir de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros y Él nos ha redimido y hace que nosotros podamos ser guardados en Él, preservados por toda la eternidad. Y todo esto viene a través, está fundamentado a través del amor y la gracia de Dios. Pero por el hecho de que uno ha recibido la redención, o sea, uno que es salvo, hay algunas personas que miran esto que ese es el fin de todo. Que el hecho de que al escuchar las palabras, yo he sido salvo, o sea, yo he sido redimido, piensan de que esto es como si ya hubiera sido el fin de todo, o sea, que ese es el logro final para nosotros, o sea, la meta final para nosotros. Pero no solamente esto, sino que piensan que la salvación es algo que han recibido porque han escogido a Dios, porque ellos también piensan del hecho de que como yo he escogido a Dios, entonces se jactean de esto y piensan que han hecho muy bien por el hecho de escoger a Dios, de que ellos por su salvación, o sea, por la salvación que han obtenido, piensan de que ellos han hecho un gran mérito por esto. Y explican esto de esa manera, como que ellos han hecho algo grande, ese mérito que han hecho es algo tan grande para que así ellos pudieran recibir la salvación. Pero esto está malinterpretando la fe. Tenemos que saber que nosotros no hemos hecho nada delante de Dios, que nosotros, Dios ha preparado todas las cosas y nosotros hemos venido delante de Él y el Señor nos ha recibido. Esto es todo. Pero cuando luego de que uno ha recibido la salvación, o sea, luego de que uno ha tenido ese encuentro con Dios, conoce a Dios, tenemos que ver de que nuestra vida ahora comienza a partir de ese momento, nuestra vida en el cual ahora nosotros ponemos en práctica, o sea, viviremos, comienza a partir de ese momento. Pero la verdad, antes de esto, nosotros no hemos hecho nada para nuestra salvación, o sea, no hay ningún mérito en nuestra salvación. El hecho de que nosotros hemos escogido a Dios es algo que nosotros no hemos hecho, sino que Dios es aquel que nos ha escogido. Por eso, la persona que piensa que y pone gran importancia por el hecho de escoger a Dios, o sea, y ha hecho algo por su salvación, la verdad es algo que ni siquiera es algo que debemos mencionar o ponerle tanto valor. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que nos ha escogido a nosotros. E incluso luego, a partir de ese momento, Él nos da a nosotros esa oportunidad para poder vivir. ¿Cómo? Haciendo que nosotros podamos entrar, o sea, que Él nos llama a nosotros a esa nueva vida. Y hace que esto sea posible. Queridos hermanos, muchas personas, la verdad, no entienden el principio del Evangelio, y podemos ver que a partir de ese momento creen en Jesús y así piensan que es el fin de todo. Y podemos ver particularmente que en el pasado, esto era mucho más frecuente, porque ellos, muchas personas en el pasado, ellos sin conocer acerca del principio de la verdad del Evangelio, ellos no pudieron aprender acerca de esto, sino que cada uno de ellos entendieron la fe a medias, o sea, muy exteriormente. Y podemos ver de que ellos solamente conocieron esto muy generalmente e incluso muy solamente como conocimiento, y pensaron que los restos solamente trataron de llenar el resto solamente a medias. Pero queridos hermanos, pero podemos ver de que luego de enfatizar tanto la salvación, piensan de que la meta final de nuestra fe es solamente la salvación, y podemos ver que esto llega a resultados en el cual traen en nuestra vida. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que en el momento en que nosotros conocemos a Jesús, en el momento que nosotros encontramos a Jesús, y el primer efecto que viene a través de esto es la salvación, es el perdón de nuestros pecados, es la redención. Y como nosotros pensamos de que todo es el fin de esto, y piensa que el fundamento, o sea, la esencia de nuestra fe ha terminado a través de esto, y piensa que el resto de las cosas ya no son necesarias. Y podemos ver de que ellos eventualmente menosprecian todas las otras cosas que son también esenciales en nuestra fe, o sea, abandonan todo esto y piensan de que eso no es importante, y le ponen más importancia en las cosas que no son tan importantes, diciendo, todo la responsabilidad de los santos no es importante. La responsabilidad de los santos no es importante. O sea, la moral, o sea, las cosas que vienen, la moral y ética no son importantes. Solamente es como algo que nosotros podemos escoger. Y la verdad, ellos no ni siquiera ponen en práctica eso. O sea, enseñan a las otras personas esto, pero no lo ponen en práctica. Pero entonces, si nosotros continuamos en este camino, podemos llegar al punto de que nosotros, que hemos recibido esta oportunidad para poder tener esa vida santa, y es una oportunidad que nos ha dado nosotros, e incluso es algo necesario para nosotros, podemos ver que incluso esta es la fe y la vida santa que Dios nos ha dado a nosotros. Eventualmente esto será puesto a un lado y seguirá con su vida basándose en las cosas de este mundo. Pero tenemos que saber que esa salvación, ese sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz, solamente existe en ese momento, y este efecto no se ha realizado en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en el estado en el cual esa salvación no puede ser preservada. O sea, estamos abiertos a esto. Tenemos que saber que el Señor, luego de salvar, nos llama a nosotros a esa vida santa. esa vida en la cual Él ya ha determinado, esa vida en la cual nuestro Dios ya ha preparado. Él nos llama a esto. Por eso, entonces, nosotros podemos ver que en esto que hay dos elementos. El primero que es que nosotros hemos sido redimidos, de que nosotros, siendo personas redimidas, ahora segundo nos llama a esa vida que es acorde a esa, a es, como nos ha llamado nosotros como la, en la redención. Esas dos cosas. Primero, en el momento que nosotros creemos en Jesús, somos redimidos. Y luego, segundo, Él nos llama a nosotros a esa vida que la persona que ha sido redimida va a entrar. Por eso nosotros, de esas dos cosas, tenemos que recibir la redención, pero tenemos que entrar en esa vida que el Señor nos llama a nosotros. Y así es como nosotros podemos entrar en ese diseño, o sea, en el modelo que Dios ha preparado desde antes. Por eso, la redención es la salvación. Podemos ver de que la salvación, o sea, la redención es algo que revive, o sea, revive a esa persona. Ahora esa persona que ha revivido, para que esa persona no vaya a morir, ahora hace que éste pueda tener esa vida, o sea, la manera para que pueda vivir ahora y así no vaya a morir. O sea, ahora esa persona tiene que vivir en esto. Pero entonces, si esa persona, por ejemplo, si es revivida, pero si se deja ahí como y así, entonces, ¿será que esa persona podrá preservar su vida? Claro que no, va a morir. Por eso, la salvación, lo que la salvación ha traído en nosotros, que nosotros hemos tenido esa vida y esa vida eterna, y ahora podemos llevar en esto a través de esa vida que el Señor ha llevado. Si vemos en Hebreos 10, 19 hasta 22, nos muestra esto. Nos muestra de que la salvación no es todo, sino que nos muestra de que, o sea, que no solamente es recibir la salvación y ya, sino que es entrar en esa vida. Que dice, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. O sea, nos está hablando de que hemos comenzado una nueva vida en el momento que recibimos la salvación. O sea, tenemos que vivir esa vida. Nos está hablando sobre que nosotros ahora hemos entrado a esa nueva vida. Pero entonces, nosotros, ¿cómo es que nosotros podemos comenzar esta nueva vida y continuar con esta nueva vida? Ahí es donde viene la iglesia. La iglesia es ese instrumento que ha sido dado para poder continuar esta vida. La iglesia es el ambiente, o sea, el entorno en el cual nos ha dado a nosotros para poder vivir esta nueva vida. Si no es a través de la iglesia, es muy difícil sostener esta nueva vida. Por eso hace que dentro de la iglesia, llama a la iglesia, y como nosotros hemos aprendido anteriormente, hace que nosotros podamos tener ese llamado universal, ese llamado que has dado a la iglesia, hace que todos puedan cooperar, cualquiera pueda cooperar con este llamado, y así hace que todos puedan participar en esto, participar en este llamado con toda su fuerza. Por eso, así dentro de la iglesia podemos ver de que constantemente está siendo alimentado a través de la palabra. La palabra que es, la palabra es mandamiento. Antes de darnos a nosotros la palabra, cuando nosotros estábamos quietos, podemos ver de que en el momento que uno recibe esa palabra puede verse como si estuviera estático, pero en el momento que la recibimos se convierte en nuestro mandamiento y así vivimos a través de eso. Dice que la palabra está viva y es mandamiento para nosotros, y esa palabra es la que nos ordena a nosotros si vamos a la izquierda o a la derecha, y en el momento que nosotros nos movemos acorde a eso, la vida de ese espíritu es sostenida, es preservada a través de esa persona, y así es como este espíritu puede vivir. Esta persona puede vivir. Ahora esa vida que ha sido restaurada en esa persona, ahora a través de la obediencia, o sea, a través de la palabra, a través de la obediencia, será entrenado. Ese espíritu que anteriormente tuvo que obedecer, recibir esa palabra y obedecer, ahora es revivido a través de la palabra de Dios y así a través de la obediencia. Entonces comienza a sostenerse dentro de él esa vida. Por eso podemos ver que la iglesia constantemente ayuda y preserva a los espíritus, haciendo de que ellos puedan obedecer, puedan restaurarse dentro de Dios. Por eso, entonces, esa vida santa que ha sido dado a los salvos, a los que han sido salvos, podemos ver que es lo mismo que ponerse a esa ropa. Como es ponerse esa, como ponerse una ropa. Dice que también podemos encontrar la palabra que dice que compren esas vestiduras blancas para que ustedes no se descubra la vergüenza de su desnudez. Incluso en Apocalipsis 19:8 también dice de que todos nosotros tenemos que vestirnos de lino fino, nosotros siendo la iglesia, siendo la esposa de Jesús, que nosotros cuando venga ese tiempo, ahora la esposa se vestirá de el lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice que son las acciones justas de los santos. Hasta el momento en que vaya a casarse, hasta ese tiempo que se vaya a casar, antes de esto, dice que es un tiempo corto, pero tiene que preservarse para ese día. Y eso es lo que todos, como nosotros, como cristianos, como iglesia, tenemos que hacer, preservarnos. Por eso, nosotros ahora obtenemos esa identidad y nosotros al sostener esa identidad, o sea, sosteniendo esa identidad, estamos preparando ese día. Por eso, si vemos a la esposa, o sea, esa novia, es la que tendrá que ir hasta el último momento antes de casarse, y esa es la identidad, ese deber que nosotros tenemos. Por eso, hemos tenido ese cambio en nuestra identidad. Pero esa identidad, ¿qué significa? Es que se le espera que pueda llevar a esa responsabilidad acorde a esa identidad. Todos nosotros tenemos una identidad, también en la sociedad tenemos esa identidad, pero entonces podemos ver de que si no actuamos acorde a esa identidad, es algo que pues obviamente no debería ser. Por ejemplo, si una persona le ha dado una responsabilidad, pero si no toma responsabilidad acerca de eso, entonces ¿qué ocurrirá? Podemos ver de que esa persona no es digna de esa identidad. Podemos ver de que esa identidad siempre tiene, esa responsabilidad. No es algo que uno se pueda jactear, sino que tiene esa responsabilidad. Por eso la novia, podemos ver que la novia también tiene esas diferentes deberes y también responsabilidades. Podemos ver incluso en la sociedad, podemos tener pues diferentes responsabilidades. Por ejemplo, si uno es parte de una organización, entonces podemos ver pues diferentes organizaciones, digamos un club de fútbol o pues en la sociedad o pues servir o las cosas de caridad o incluso la empresa o pues su negocio, o sea, todo es una organización, pero podemos ver que todos ellos tienen reglas, o sea, tienen esa ley, y podemos ver de que acorde a esas reglas, ese reglamento, ellos tienen sus diferentes identidades, o sea, dentro, o sea, posiciones dentro de eso, y tienen la responsabilidad acorde a eso. Y podemos ver que la sociedad en sí tiene esos diferentes reglamentos y podemos ver de que si uno sigue esos reglamentos, podemos ver que nadie dentro de ese grupo o organización vaya a aceptar esto. Por ejemplo, si en el país podemos ver de que todos nosotros tenemos esa identidad como ciudadanos, pero entonces, ¿qué pasará si nosotros no llevamos la responsabilidad y no guardamos la responsabilidad de ciudadano? Obviamente tendremos que recibir esas diferentes dificultades, o sea, castigos que vienen acorde a eso. Por ejemplo, digamos, en esos clubes de fútbol, por ejemplo, entonces todos dijeron, ay, reunámonos a tal hora, pero si llegamos más tarde, entonces, ¿qué ocurrirá? Podemos ver de que eso, uno tiene diferentes reglamentos, e incluso esos reglamentos, uno tiene que seguir esos reglamentos para que no sea, desechado, o sea, no vaya a ser aceptado en ese club o esa organización. Pero podemos ver que todos nosotros tenemos esas diferencias, las organizaciones tienen ese reglamento. Pero pues, es muy extraño de que si uno cuando viene a la iglesia, hay personas que menosprecian ese orden, ese reglamento que existe dentro de la iglesia. En otros lugares del mundo van y lo cumplen, pero en la iglesia piensan de que la iglesia es menor a todo esto y menosprecian el orden que existe dentro de la iglesia. Pero queridos hermanos, es algo que no debería pasar. Podemos ver que en otro lugar, en otras organizaciones, ellos tienen que seguir esos reglamentos para poder sostener su posición dentro de ese lugar. Y podemos ver que ellos tienen que tener ese rol y esa posición para poder entrar en eso. Pero queridos hermanos, nosotros dentro de la iglesia también hay esos reglamentos y tenemos que cuidar. Queridos hermanos, el día de hoy les estoy diciendo a ustedes acerca de esa responsabilidad que nosotros tenemos como esa identidad, nosotros siendo cristianos. Y tenemos que saber que nosotros tenemos esa responsabilidad como santos, miembros de la iglesia de Dios. Y espero que cada uno de nosotros podamos recordar esto. Por ser nosotros miembros de la iglesia no significa que nosotros podamos ir a hacer como nosotros queramos, sino que hay esa responsabilidad que viene acorde a esto y que nosotros tenemos que saber de que esa responsabilidad, ese deber es mucho más grande de lo que nosotros pensemos y espero que así nosotros vamos a continuar en nuestra vida de fe. Ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que acabamos de con el capítulo 3. Y podemos ver que ahora comenzamos con el capítulo 4. Si vemos el versículo 1, dice, pues. Acá dice, pues. Está diciendo, por lo tanto. En otras palabras es, por lo tanto. O sea, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Podemos ver de qué ahora está resumiendo todo. O sea, por lo tanto. O sea, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, termina. O sea, hay un cambio en eso. Si vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 1 hasta el capítulo 3, podemos ver que habla sobre la verdad. Está hablando sobre los diferentes principios de cómo Dios nos ha dado a nosotros la bendición. Podemos ver que es extenso la explicación de eso, de cómo Dios nos ha salvado a nosotros que habíamos muertos, de cómo nos ha salvado a nosotros de ese espíritu que domina el mundo, de que no ahora nos levanta a nosotros hasta el reino de los cielos. O sea, nos muestra de este gran bendición, esa gran bendición que Dios nos da a nosotros, incluso nos hace conocer la identidad que nosotros hemos recibido. Y no solamente eso, sino que más allá hace que nosotros, que éramos gentiles, y ahora hace que nosotros seamos parte de la iglesia, seamos cristianos, de que nosotros ahora hace que nosotros podamos trabajar para el reino de los cielos, de que así nosotros nos hemos convertido coherederos juntos con a Cristo y así nosotros hemos recibido la misma herencia. Podemos encontrar que nos ha enaltecido una gran posición, o sea, un gran nivel. Y nosotros ahora hemos aprendido esto como un principio, o sea, hemos entendido ese principio. Ah, sí, es verdad, así es. Ahora, a partir del capítulo 4 nos está diciendo cómo nosotros tenemos que poner esto en práctica. Ahora que nosotros conocemos la verdad, o sea, conocemos esa realidad, conocemos esa identidad, ahora nos está mostrando, ahora a partir de ese momento nos está enseñando qué es lo que nosotros tenemos que hacer como mandamiento. Por eso nos dice, yo pues, o sea, por lo tanto, yo preso en Jesús, en el Señor. O sea, nos enseñó a nosotros ahora cómo nosotros tenemos que O sea, el principio, esa verdad. Y ahora nosotros, ahora nos estamos, estamos en la transición en la cual podemos poner en práctica. Hemos aprendido la doctrina. Cuando hablamos sobre la doctrina, hay muchas personas cuando piensan la palabra doctrina y escuchan la palabra doctrina, pues pareciera como si fuera algo raro y malo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que la palabra doctrina es una palabra que podemos encontrar, pues, que es una palabra normal y general, y en el cual podemos encontrar dentro de la teología, y también, la verdad es ese principio que no cambia. Por eso, ahora nos está diciendo, esas cosas que nosotros hemos aprendido como doctrina, o sea, como principio, ahora Pablo nos enseñará cómo nosotros tenemos que poner en práctica esto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en el capítulo 1 hasta el 3? ¿Cómo a esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros? Nos explica cómo la bendición que hemos recibido ahora nos está diciendo en el capítulo 4, tú tienes una responsabilidad, hay una responsabilidad, un deber. Y ahora nos está diciendo que nosotros ahora tenemos que continuar, o sea, tenemos que realizar esa vida acorde a esto. A partir del capítulo 4 nos está ordenando a nosotros esa cosa, o sea, ese deber que ahora nosotros tenemos que hacer y tener responsabilidad. Nos está hablando sobre ese primer paso en el cual nosotros tenemos que hacer para poder hablar para nuestra fe luego de la salvación. Y la próxima semana vamos a ver más específicamente cómo tenemos que hacer esto. Y ahora podemos ver que dice preso en el Señor. Y dice, os ruego que andéis como es digno de vocación. Está diciendo, yo, como había dicho en los capítulos anteriores, decía, yo siendo preso, o sea, yo soy una persona presa en el Señor. ¿Qué? Y esa persona, o sea, Pablo, literalmente estaba en la cárcel. Y pues puede ser algo vergonzoso diciendo, porque esa persona siendo encarcelado, diciendo, oye, ustedes hagan esto y lo otro. Pero entonces las personas hubieran pensado, tú que estás en la cárcel, tú por qué nos dices, diciendo, haz esto y lo otro. Tú pues diciendo la bendición, pero tú fracasando. Pero Pablo dijo de que él era una persona siendo encarcelado en el Señor. Siendo encarcelado el Señor, y la verdad, él no se avergonzó de esto, pensó raro de esto, sino diciendo, vuelvo y enfatiza, y dicen, yo pues, preso en el Señor. Está diciendo nuevamente, yo siendo preso en el Señor. Dice, os ruego. Pero entonces cuando dice, os ruego, está suplicando, o sea, les está diciendo muy fuertemente a ellos acerca de eso, les está rogando a ellos. Si vemos en el contexto de la palabra, podemos ver de que está diciendo con una palabra fuerte, con gran emoción. Pero tampoco no es algo que le está diciendo forzosamente, diciéndoles que hagan esto y lo otro, sino que les está suplicando, les está pidiendo a ellos, les está rogando a ellos de que reciban lo que es de Dios y sigan esto, que ellos puedan poner en práctica esto. Le está diciendo, oye, ustedes tienen, la elección de hacerlo sí o no, pero espero que ustedes ciertamente lo hagan, de que ustedes verdaderamente lo puedan hacer. Pero tenemos que saber que en esto está hablando sobre el fin del mundo, está hablando incluso con ese concepto del fin del mundo, de que vendrá un fin de todo esto, de que espero que ustedes ciertamente lo hagan, porque ustedes el fin del mundo vendrá pronto y espero que cada uno de ustedes lo puedan hacer. También está hablando sobre ese corazón de los pastores cuando predican en el púlpito. Cuando hablamos sobre de los pastores que llevan, pues que predican, pues obviamente habrán personas que serán injustas y pues y llegarán haciendo sus propias cosas. Pero si vemos a Pablo, podemos ver de que era aquel que llevaba la palabra, el evangelio, y él recibió la revelación, pero él incluso era ese pastor, o sea, aquel que lleva esa palabra. Y él tiene esa emoción, o sea, ese fervor dentro de ellos para poder salvarlos a ellos con lo que es de Dios. Tiene ese fervor dentro de ellos. Y la verdad, para poder llegar a hacer esto, él no escucha, o sea, las diferentes sugerencias de los santos, sino que les decía de que ellos vayan acorde a la voluntad de Dios, diciendo, oye, ustedes, por favor, hagan esto, por favor, hagan lo otro. O sea, les está suplicando a ellos, aunque piensan en cada uno de sus santos miembros, pero a ellos, pero él busca la voluntad de Dios. La verdad es que él no menos, o sea, él no abandona esto, sino que él con todo fervor decía guiarlos a ellos en ese camino de nuestro Dios. Es algo que podemos, nos sorprende al ver esto, porque ¿y qué es lo que nos dice a nosotros? Yo, aquel que los ha salvado a ustedes, los salvará. Por eso dice acá que este sentimiento que él tiene es como el dolor de parto, como dice en Gálatas 4:19. Que el pastorear es lo mismo que sufrir el dolor de parto. Podemos ver de que él es aquel que con todo su ser para poder llevar esa voluntad de Dios desea esa felicidad de los santos, pero aunque eso de la felicidad de los santos pueda ser limitada, él desea de que ellos puedan seguir la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere hacer para que ustedes sean dignos de la vocación con lo que fuisteis llamados? O sea, con la vocación con la que fuisteis llamados. Podemos ver de que esa palabra vocación y llamados tienen el mismo significado. Podemos ver de que él está enfatizando, usando estas dos palabras para poder enfatizar esto. Está diciendo que la salvación ha sido llamado a través de la soberanía de Dios, con la soberanía de Dios. Cuando hablamos soberanía, estamos hablando sobre la autoridad de ese rey, en el cual el rey puede hacer lo que él quiera, pues con su pueblo, y él tiene esa libertad de pedir, o sea, de decirles a ellos. Por eso dice que los llama a ellos con su soberanía. Aquel que es lo más alto, aquel que es el creador, y aquel que los llama es él, creador de todo, es nuestro Dios. Pero ¿por qué será que él nos llama a nosotros para poder salvarnos a nosotros? Él es aquel que nos llama a nosotros a la salvación. ¿Con qué? Con su soberanía. Pero ¿por qué será que nos ha llamado a nosotros? Y como acorde a esa palabra que nosotros podemos ver en Primera Tesalonicenses 2:12, dice, para que ellos puedan ser, ya fueron llamados para su reino y su gloria. O sea, para que sean dignos de Dios, puedan entrar en el reino y en la gloria de Dios. Pero no es como, ay, sí, yo conozco a Dios, ay, sí, yo te escojo a ti, ay, yo voy a escoger y voy a ir, ay, sí, yo creo en Jesús. Queridos hermanos, uno no es el que escoge. Obviamente uno tiene la determinación, pero aquel que hay alguien que nos está llamando a nosotros, que nos llamó a nosotros. Pero ¿quién es aquel que nos ha llamado a nosotros? El Padre es aquel que nos tiene que llamar primero. Y aquellos que el Padre llama, ahora son los que Cristo tiene que salvar, tiene que resucitar. Este patrón que nosotros vemos, que al Padre es aquel que llama y el Hijo es aquel que resucita. Pero eso no es algo que es, ay, pasó algo muy interesante. Es algo que nuestro Dios ya ha dicho desde antes. ¿Qué es lo que dice en Juan 12:32? Y yo levantaré y fuesen levantados de la tierra y todos traeré a sí mismo. O sea, fueron llamados por Dios. Queridos hermanos, la persona que no tiene ese encuentro con Jesús no puede tener la salvación. No hay nadie que pueda recibir la salvación. Entonces no podrá pensar, ay, sí, yo escogeré a Jesús. Tampoco es esto. Queridos hermanos, no hay nadie que pueda escoger a Jesús por sí mismo, sino es por aquel que ha sido ya escogido por Dios. Tenemos que saber que ahí está, que Dios nos ha escogido a nosotros antes de nosotros. Y no es que él nos, que nosotros vayamos a escogerlo a Él, sino que ahora hace que Él nos ha escogido a nosotros, nos ha elegido para que así podamos tener fruto. Por eso primero nuestro Padre, o sea, el Padre nos ha escogido a nosotros. Por eso hay ese llamado. Y como hay ese llamado, ahora nosotros podemos tener fruto. Ahora podemos llevar esa vida para que nosotros podamos tener fruto. O sea, recibimos incluso esa vida. Y ahora si miramos toda la palabra que hemos visto, o sea, que hemos escuchado hasta que les he dicho hasta el día de hoy, y si resumimos esto en simples palabras, ¿qué es? De que el hecho de que Dios llama a los creyentes, los llama a la salvación. Los llama a ellos a la salvación. Todas las cosas que vienen al hecho de ser llamados es para que ellos puedan recibir la salvación, para poder salvarlos. Y luego, segundo, aquel que es poderoso nos llama a través de su soberanía. El aquel que es tan grande, Él a través de su soberanía e incluso a través de su poder nos guía a nosotros. Y luego, tercero, hace que nosotros podamos tener ese efecto, o sea, tener ese fruto. Hay muchas cosas que nosotros en este mundo decimos, ay, voy a hacer esto, y la verdad no se realicen. O cuando dicen, ay, esto será así, esto será lo otro, pero hay muchas cosas que no se realizan, ¿no es así? Hay muchas más cosas que no se realizan de las cosas que, pues, se realizan, o sea, son hechas. Pero Dios es aquel, cuando dice que haré esto, también será, o sea, será hecho un 100%. Podemos ver esa deidad que es característica o que se caracteriza de Dios. Él es aquel que realiza la obra, que tiene ese efecto. E incluso podemos ver de que incluso Dios no se arrepiente de nada de lo que Él hace. Si Él ha llamado, entonces Él realmente lo hará. Y Él llama a aquel que será victorioso. Él llama a aquel que obedecerá. Él es aquel que no se arrepiente de aquellos que llama. Por eso dice de que aquellos que son escogidos, entonces cada uno de ustedes serán firmes en esta elección, o sea, de ser escogidos por Dios. Uno podrá decir, ay, pero entonces hay personas que escogen lo malo en el mundo, en la iglesia incluso. Pero de pronto esas personas son personas que de pronto, desde un principio, no han sido escogidos, o sea, no han recibido esa redención. Hay personas que han venido a la iglesia para seguir a las otras personas. O sea, podría ser ese caso. Queridos hermanos, por eso, si nosotros sin ese llamado, la verdad es que ni siquiera podemos escoger a Dios. Como Él nos ha llamado a nosotros, nosotros estamos en este lugar. Por eso podemos tener la esperanza del día de mañana. Tenemos que saber que el hombre, si no es llamado, entonces no hay nadie que automáticamente vaya a poder venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Dios, para poder darnos esa salvación, Él envía al Hijo, a su Hijo. Y nosotros, al pensar acerca de esto, podemos, cuando escuchamos, ay, sí, Él murió por todas las personas, pareciera como si Él repartiera la salvación, como si estuviera repartiendo una revista, o sea, a todas las personas, o un panfleto a todas las personas. O es como hacer como esparcir las semillas como para que cualquiera lo haga. Pero queridos hermanos, está viendo eso solamente en una perspectiva. Tenemos que saber que Él es aquel que envió a su Hijo, pero Él ha venido para poder buscar a los que han sido perdidos. Y si vemos en Romanos 5:8, que dice que a través de la muerte de Cristo, Él vino para mostrar el amor de Dios. Y también hace de que Él envía al Hijo del Hombre para buscar y a salvar a los que han sido perdidos. O sea, a los que han sido de Él, viene a buscarlos a ellos. Por eso, si les vuelvo a mencionar a ustedes, podemos ver de que Él da no solamente para que ellos puedan recibir la salvación y para que no se satisfacen en eso, sino que luego de salvar a aquellos que han sido escogidos, también, o sea, los llama a ellos. Por eso, el ser llamados nosotros, hemos sido llamados del cielo. Nuestro llamado es del cielo. De que nosotros, no es el hecho de que nosotros por nuestra libertad vayamos a escogerlo a Él, sino que nosotros hemos sido con ese llamamiento celestial, como dice en Hebreos 3:1. Somos partícipes del llamado celestial. Y podemos ver de que incluso en la alabanza podemos encontrar que hemos sido llamados en lo alto. En lo alto. Y incluso como en la palabra que acabamos de de leer, dice que hemos sido en el llamamiento celestial, o sea que hemos entrado en el cielo, y no solamente a cualquiera, sino a aquellos que están llenos de Él. Aquellos que están llenos de Él son llamados con el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque así son aquellos que Dios espera que se multipliquen, o sea que aquellos que están llevan acorde a ese llamamiento, o sea, esperanza de Dios. Por eso luego que dice, a que sean dignos de la vocación de que fuisteis llamados. Cuando hablamos sobre la palabra digno, podemos ver de que aquellos que llevan, o sea, a una esperanza. Por ejemplo, si vemos en la ley, podemos encontrar una balanza, y podemos ver que en esa medida podemos ver que esa balanza podemos ver de que si ponen un lugar algo, entonces eso se bajará y el otro subirá, o sea, pero si tiene la misma pesa, entonces pues el mismo podemos ver que la balanza está igual. Por eso, entonces tenemos que hacer, cuando dice que ser dignos, o sea, ser aptos para eso, entonces tenemos que realizar acorde a esa esperanza, o sea, lo que espera de nosotros. Si el Señor nos ha dado así una gran cantidad de algo, pero entonces también de la misma manera tenemos que obrar acorde a eso, tener responsabilidad acorde de esto. No significa de que nosotros recibimos una gran cantidad y solamente obrar, solamente una pequeña parte. Por eso, aquellos que son llamados, podemos ver de que día tras día lo que ellos han recibido, ellos tienen que vivir esa vida acorde sobre ese y esa identidad, esa posición de cómo ellos han recibido. Podemos ver que son que sean dignos, o sea, aptos, o sea, tienen que ir acorde a lo que ellos han sido recibidos. Pero ¿por qué será que ellos tienen que ser dignos delante del Señor, o sea, aptos delante del Señor? ¿Cuál será la voluntad de eso? ¿Cuál será el significado de eso? ¿Cuál es el propósito de eso? Es para que nosotros podamos ir al reino en los cielos. Para que así podamos actuar acorde de Él y seamos agradable delante del Señor en todas las cosas, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en Él. Que seamos dignos de Él. Para que así nosotros podamos actuar, ser dignos, o sea, ser dignos delante de Él. ¿Y qué significa esto? También, en otras palabras, es que nuestra vida sea digna de Dios. O sea, que nuestra vida que vivimos sea apta delante de Dios. ¿De qué? ¿De qué? Podemos ver en el Nuevo Testamento que nosotros también tenemos que estar en Él, o sea, andar en Él. Como dice acá también en el versículo, os ruego que andéis como es digno. O sea, andar es caminar con el Señor. O sea, ir. O sea, vivir junto con el Señor. Y también, ¿qué significa? Es tener esa obra. O sea, obrar. Está hablando de la misma palabra. O sea, caminar, andar. Andar, caminar, realizar, obrar, nos está diciendo que nosotros actuemos, o sea, que nosotros vivamos, que nosotros obremos, o sea, andemos siendo dignos, o sea, acorde a eso. Uno podrá decir, ay, la semana pasada sí lo hice. Ah, creo que hace 2 meses. Ah, lo hice 2 veces. Eso no significa que lo haya hecho, sino que tiene que andar. Cuando dice andar, dice que lo haga todos los días de su vida. O sea, toda su vida en sí lo haga. O sea, nos está diciendo que nosotros vivamos de esta manera. Pero entonces, ¿cómo será que nosotros andamos acerca de eso? ¿Cómo es que nosotros hemos vivido así? Como Dios dice en Efesios 2:10, ¿qué dice? Que nosotros vivíamos en el pecado. Nosotros vivíamos en el pecado y seguíamos, andábamos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Y ahora, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? ¿Cómo es que nosotros tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que andar? En Él. En Él. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Podemos ver de que Él nos ha llamado a nosotros en ese ámbito. O sea, nos ha llamado a nosotros en esa área. Pero ¿quiénes somos nosotros para que nos llame a nosotros? Él nos ha llamado a nosotros con su soberanía. Porque Él es apto para poder llamarnos a nosotros. Por eso dice, porque de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Él nos llama a nosotros con esa soberanía, e incluso Él, aquel que incita, y Él tiene aquel que tiene la iniciativa de hacer esto, que aquel lo pueda hacer ciertamente y personalmente, es aquel que tiene ese efecto. Y la verdad, en el cielo es aquel que es lo más grande en todo el cielo y nos ha llamado a nosotros y nos dice de que esto es algo que ciertamente hará, o sea, que tiene efecto. En este mundo no tiene diferentes efectos, o sea, no tiene ese resultado, pero todo lo que hace Dios es posible. Y podemos ver de que todo esto es posible, tiene ese efecto. Y también podemos ver esa palabra en la alabanza, también podemos encontrar de que Él es aquel que realiza todo eso. Se me olvidó lo que les iba a decir. Y la alabanza, por ejemplo, de que, por ejemplo, esa letra que dice Jesús nos salva a nosotros al morir en la cruz. ¿Cuál es la alabanza? No me acuerdo. Yo entro en Jesús. Aquel que derramó la sangre y la carne, y esto es efecto en mí, y ahora yo puedo ser redimido. Por eso, el hecho de que haya derramado la sangre se convierte en mi efecto, o sea, el efecto dentro de mí, o sea, es algo que ciertamente pasará. El hecho de que nos ha llamado a nosotros también es algo que ciertamente, o sea, pasará. Aquellos que ha escogido, Él los ha llamado, y aquellos que han sido llamados, entonces ahora son vestidos con esa, con la justicia, siendo ahora justos, los justificó, o sea, los justifica, y hace que ellos también puedan ser glorificados, como dice en Romanos 8:30. Por eso podemos ver de que está hablando del futuro, aunque parece como si fuera el pasado, está hablando del futuro. Y esto es lo que significa cuando dice que han sido llamados, de que Él es aquel que es en medio de su soberanía, Él llama. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesita? O sea, el hombre tiene que reaccionar ante esto. Cuando el Señor tiene esa iniciativa y nos está guiando a nosotros, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? O sea, ¿quién es el que nos está llamando a nosotros? Y nosotros tenemos que ser aptos acerca de este llamado, o sea, ser dignos de este llamado. Y a esa persona tiene que aceptar si esa persona va a reaccionar a eso o no. O sea, esa responsabilidad está ante este cristiano, o sea, esa persona. Porque Él nos ha llamado a nosotros. Esta elección está abierta. ¿Por qué? Porque Él es aquel que nos llama a nosotros. No es que Él nos vaya a tomar a nosotros a la fuerza, sino que Él nos ha llamado a nosotros. Por eso uno puede rechazar esto. Ah, la vida eterna es algo que no necesito. Ah, yo quiero ir al infierno. Entonces esa persona podrá ir acorde a esa elección que haga. Que aquel que ha sido llamado y entra a este llamado, entonces tiene que tener esa determinación, tiene esa decisión de qué, tiene que tomar esa decisión de obedecer, de tomar responsabilidad. Por eso, Él nos da a nosotros esa bendición espiritual, y el hecho que nos guía a nosotros es algo que hace a aquellos que han sido escogidos, a aquellos que han sido llamados, para que ellos sean sin mancha, para que así sean sin mancha. Por eso, cuando dice de que andéis como es digno, que esta es lo que Pablo está rogando a nosotros. Está rogando, o sea, está suplicando a aquellos, a esas personas, o sea, que son débiles. Oye, mira, tú tienes esa responsabilidad, ese deber. Mira, yo te expliqué desde el capítulo 1 hasta el 3. Ustedes serán que no van a entrar en el llamado de Dios. Ustedes incluso al recibir esta bendición, ¿será que ustedes no van a reaccionar ante esto? ¿Van a obedecer esto? Ustedes han recibido toda bendición, pero ¿será que ustedes no van a reaccionar ante esto? Aquel que nos ha salvado a nosotros, aquellos que estaban muertos, nosotros que estábamos muertos, Él nos ha salvado a nosotros. Hace que nosotros podamos ser uno con nuestro Dios y nos da ahora ese deber como coherederos para que así nosotros podamos manifestar a nuestro Dios, para que nosotros podamos manifestar esa justicia de Dios, el amor de Dios, para que nosotros a través de lo que nosotros hacemos, para que también incluso los ángeles al ver esto puedan aceptar a Dios, para que puedan dar gloria a Dios, para que así todos los cristianos tienen que ser uno y ahora nosotros así representando a nuestro Dios. Nos ha dado a nosotros esa responsabilidad y nos ha llamado a nosotros para que podamos llevar con esa responsabilidad. Y ahora nos dirá más específicamente qué es lo que tenemos que hacer y veremos la próxima semana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este llamado en que nos ha llamado a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos ha ordenado a nosotros, nos ha llevado a nosotros para y nos ha mandado? Queridos hermanos, todos nosotros somos esos santos que hemos sido llamados. Digan amén las personas que han sido llamados. Digan amén las personas que han sido llamados. Espero que ustedes sean dignos a ese llamado. La verdad es que nosotros no podemos ser perfectos. Pero el hecho de decir, ay Señor, pero de todas maneras yo quiero seguir delante tuyo con toda mi fuerza, te quiero seguir y obedecer. Pero el hecho de decir, ay, no quiero hacerlo, es completamente diferente. Espero que cada uno de nosotros podamos tener esa esperanza, reina de los cielos, y ir junto con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes lleven esa vida que sea formada por nuestro Dios. La iglesia es el lugar donde uno aprende la obediencia y obedece, en el cual el Señor Señor nos está buscando y busca en nosotros. Y espero que cada uno de nosotros podamos ser dignos de ese llamado. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora oremos. Dios, nosotros con una gran gracia hemos venido delante tuyo el día de hoy. Y la verdad es que con mi ser, lo que yo he recibido no se puede comparar. Y tú no me has dado esa identidad, esa posición. Y yo deseo entrar en esa nueva vida en la cual tú me has llamado. Y yo quiero ser fiel a ese deber que me has dado, responsable con ese deber que me has dado, con todo mi esfuerzo, para que yo pueda ser digno delante tuyo, apto delante tuyo. Ayuda, Señor, que yo no te avergüence, sino que en cambio yo pueda glorificar tu nombre como iglesia. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos triunfar. Vamos a orar todos juntos.